La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos el día de hoy aquí en el programa La Hora Quetzal, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Son las 5:02. Les mando un cordial saludo a nombre de nuestro director, el doctor Rafael Mier Cisnero, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, el día de hoy notarán que empecé yo, el licenciado Héctor Manuel Valadez González. Un saludo a Jackie, que se encuentra un poquito indispuesta, pero que más tarde se va a integrar con nosotros aquí al programa de La Hora Quetzal. Bueno, agradecer aquí a Abraham Milán, operador técnico, que está ayudándonos, apoyándonos aquí en cabina. Sí, el día de hoy vamos a contar con dos secciones, que es la asesoría jurídica. Sí, estamos esperando que lleguen nuestros invitados de la asesoría jurídica dentro de la primera media hora. Y posteriormente, ya que continuará con la con el programa en actualización jurídica. Recordarles que nos pueden sintonizar a través de Facebook, y de las redes de Radio UGED 105.100.5 FM y pues que estamos aquí a través de 105.100.5 FM. Sí, tenemos el número de teléfono, el 618-827-1214, que pues bueno, si nos van si tienen dudas directas para el notario que nos va a estar acompañando el día de hoy, pueden hacerlas directamente ahí a este número, 618-827-1214. Y aquí vamos a tener el apoyo de lo que viene siendo el notario de número 13 de aquí de la ciudad de Durango, el licenciado Héctor Francisco Vega Pérez, el cual nos va a estar acompañando en un rato más. Vamos a pasar un pequeño espacio musical y esperemos contar ya aquí con el notario cuando empecemos.
Thank you.
asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy buenas tardes, amigos. Ya regresamos. Ya se encuentran con nosotros aquí acompañándonos nuestros invitados del día de hoy. Sí, entonces permítanme darle la bienvenida a nuestro invitado estrella, el licenciado Héctor Francisco Vega Pérez, titular de la Notaría Pública número 13 del Estado de Durango, y que permítanme comentarles que también es actualmente secretario del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de aquí del Estado de Durango. Notario, es un honor tenerlo aquí el día de hoy con nosotros. Le damos la bienvenida.
Muchas gracias, muy amable por la invitación. Un saludo a sus radioescuchas.
Muy bien, muchísimas gracias. Y también aquí con nosotros se encuentra presente Jorge Mendoza, que es estudiante de sexto semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y que también ya nos ha acompañado aquí varias veces en el programa de Radio Universidad. Sí, y bueno, vamos a empezar comentándoles que, como en programas anteriores ya les habíamos comentado en nuestros radioescuchas, que en este mes de septiembre es el mes del testamento. ¿Sí? Entonces, para que vayan aprovechando lo que viene siendo a realizar su testamento, y por lo mismo, para que estén más informados, el día de hoy traemos un invitado estrella, ¿sí?, que nos va a hablar de todo lo que van a necesitar para acudir a aprovecharse de este beneficio que les ofrece aquí el Colegio de Notarios, ¿sí? Y bueno, para lo mismo también, para que tengan un poquito mayor de contexto, aquí Jorge le va a empezar a hacer una pequeña entrevista a nuestro invitado el día de hoy. Jorge, te dejo la voz.
Agradezco el uso de la voz. Antes que nada, gracias por la invitación aquí y a los radioescuchas, también a la Máxima Casa de Estudios. Un placer de estar aquí de nueva cuenta platicando de los testamentos, porque pues bueno, ya estamos en el mes de septiembre y es donde pues más se da este tipo de trámites. Y bueno, notario, me gustaría preguntarle, ¿qué se necesita para que una persona pueda hacer su testamento?
Sí, gracias. Básicamente es un instrumento, un acto de lo más fácil. La verdad es que hay mucha gente que ya cuando va conmigo y tenemos una primera entrevista, me dice, qué barbaridad, no tenía ni idea de que fuera tan fácil. En estricto sentido, solamente con su identificación. Uh-huh. Tener una identificación oficial vigente y ganas de llevar a cabo este acto de responsabilidad. Yo le llamo un acto de responsabilidad porque al ser nosotros tener disposición, cada uno de nosotros, de nuestros bienes, el poder determinar a quién o a quiénes vamos a nombrar para que a su vez suceda de estos bienes, pues bueno, es algo fabuloso. También dentro de los requisitos indispensables que es el testamento y de los más delicados que hay, es que tengan plena conciencia de lo que están haciendo, que tengan capacidad jurídica, legal y conciencia de lo que están haciendo, libre de toda coacción y violencia. E igualmente son de los pocos instrumentos que se pueden otorgar ante notario, o yo creo el único, siendo menor de edad. El testamento en el Código Civil del Estado de Durango dispone que una persona con que tenga 16 años cumplidos o más y estando en pleno uso de sus facultades mentales e intelectuales puede otorgar su disposición testamentaria.
Muy bien.
También personas mayores de ya de avanzada edad pueden hacer su testamento también.
Sí, claro, sí, definitivamente. Esa es la clave, como les decía, es que tenga libre disposición y que tenga conciencia de lo que está haciendo. A veces llega gente conmigo y me pregunta o me dice que su papá, su mamá quiere hacer el testamento, que qué puede hacer. Digo, bueno, pues en primer lugar tener una entrevista con esta persona. Muchas de las veces las personas grandes, definitivamente, y es lo lógico, es que van mermando su capacidad cognitiva, uh-huh, que va empeorando su nivel de memoria. Pero, híjole, yo me he encontrado con unas personas de bastante edad avanzada, con una conciencia, con una memoria increíble. Entonces, no hay nada que por la edad me impida yo tomar redacción y poder otorgar el testamento.
Muy bien, ahorita mencionó algo que me llamó la atención en lo particular, que es cuando las personas van a hacer su testamento y estas tienen que estar libres de coacción.
Sí, sí, así es. O sea, que no haya medios, que no haya señales en el que yo pueda percibir, yo como calificar al testador, que pueda percibir de que está siendo manipulado o está siendo obligado psicológica, a veces psicológicamente o por a veces otros temas muy, muy delicados que se han dado, a veces por coacción, que a veces me han platicado algunos colegas en otros estados, gracias a Dios aquí en Durango no lo hemos visto eso, de que están en la casa amenazando a ciertas personas para llevar a cabo esos instrumentos, pero eso es lo que conlleva eso. Que esté libre de coacción y violencia.
Cuando les llega una persona que tiene coacción, ¿cuál es el protocolo que ustedes toman como notarios?
Yo en lo personal tengo que meter alto e inmediatamente yo paro la entrevista. Pido regularmente que el testador esté solo, que esté en un medio de confianza en el que pueda sentirse tranquilo, pueda sentirse a gusto para poder disponer. Hay ocasiones que el mismo testador me pide que algún familiar o una acompañante en la oficina, un acompañante de él esté ahí en la sala. Pero es lo que el testador se sienta a gusto. Pero en estricto sentido, en respuesta a su pregunta, inmediatamente es parar el acto y no es oportuno llevar a cabo el otorgamiento del testamento.
¿Se puede llevar en otra ocasión o ya no se puede llevar?
Sí, definitivamente, es correcto. En otra ocasión, en cuanto se suspenda eso, inclusive es a veces de calificación temporal o de calificación subjetiva de uno, como puede ser para una persona, puede estar viendo un escenario, otro notario pudiera estar viendo otro.
Muy bien. Bueno, hay distintos tipos de testamentos aquí en México. Me llega aquí esta siguiente pregunta. Un testamento que ¿fue elaborado aquí en México, tiene validez, por ejemplo, en Estados Unidos?
Sí, es correcto. Es un tema de derecho internacional eso. Y se da, la verdad es que se ve seguido este tipo de situaciones. Yo en lo personal sí he recibido disposiciones de testadores en el sentido de que disponen de ciertos bienes que están en el extranjero. Sin embargo, hay que darnos cuenta, bueno, el tráfico comercial y el tráfico de vida más común es que radiquen en los Estados Unidos. En la relación México-Estados Unidos no hay ningún problema ahí al respecto. Lo que yo tengo entendido que deben de hacer es homologarlo y de todos modos llevarlo a lo que llaman ellos la corte, a los juzgados, para efecto de validar la veracidad del testamento, de la disposición testamentaria. Obviamente es previo su traducción al idioma, si es de aquí para allá, el idioma inglés, y en la corte, en los mismos juzgados, se lleva a cabo esa disposición. De allá para acá sí he visto también esos juicios sucesorios en el que el testador en los Estados Unidos otorga lo que se llama el will deed, que es el testamento homologado aquí, y que el problema que he visto yo aquí en Durango es la falta de homologación o a veces de criterio del juzgador, del juzgado, de lo familiar, para efecto de darle la validez a ese testamento. En conclusión, yo en lo personal a esos testadores que tienen esa dualidad de bienes en ambos países, yo les sugiero que otorguen un testamento en cada uno de los países sobre los bienes que otorguen para que no vayan a tener problemas, que no vaya a haber una posible contingencia judicial en el que recaiga una decisión en un tercero, en este caso en un juez.
Ok, pero únicamente en los, perdón que me meta Jorge, pero únicamente en los bienes que están residentes en el país, ¿no? Me imagino.
Es correcto, así es. Ok. Sí.
Ahorita mencionó que depende mucho del juzgador, si le da la
homologación.
La homologación, sí. Así es. Este mismo problema también se presenta incluso cuando las personas llevan la traducción por un perito en traducción certificado por el tribunal.
No, porque en estricto sentido el perito debe de actuar conforme, o sea, debe de hacer su trabajo con veracidad, o sea, no puede variar el texto ni la idea, circunstancia, objeto y sujeto de lo que se está hablando el testamento.
Muy bien. ¿Las personas extranjeras pueden realizar un testamento? ¿Y cuál sería su procedimiento?
Sí, claro, sin problema. Y qué buena pregunta, porque no hay una instrucción o un requisito adicional para un extranjero que otorgue su testamento dentro de la República Mexicana. Solamente, insisto, con una plena identificación, una identificación oficial en la que haga constar que es la persona quien dice ser. Y que y que tenga obviamente fotografía. En Estados Unidos es muy común que ellos se identifican con el acta de nacimiento. Entonces le digo, no, aquí en México no, aquí sí necesitamos un elemento más.
Que tenga una fotografía, sí, que tenga para saber quiénes son.
Así es correcto. Una nota importante es que el testamento, en caso de que sea un extranjero que no hable el idioma español, tendrá que hacerse acompañar de un perito traductor oficial en la materia para que pueda hacer las veces de intérprete y se pueda plasmar la voluntad del testador.
Muy bien. Dentro de ese mismo testamento se puede incluir, bueno, ¿qué se puede incluir dentro del testamento? ¿Qué puede dejar como última voluntad esta persona?
Sí, correcto. Hay varias categorías de bienes que pueden incluirse. Podemos hablar de los bienes tradicionales, los que tengamos plena disposición de ellos. Digamos, un vehículo, los enseres del oficio de un profesionista, los bienes inmuebles, que es lo más importante, bueno, o es a veces lo más valioso que tenemos, cualquier tipo de bien inmueble que tengamos, terreno, departamento, casa, rancho, edificio, etcétera, se puede disponer libremente de estos bienes. Puede ser en forma individual o puede ser en forma mancomunada. Individual es lo que se llama legados. Si un testador dispone que una o ciertas personas sean propietarios de uno o ciertos bienes, se llamará legado. A lo otro, cuando es a título universal, a título totalitario de los bienes, es un heredero universal. Esa es la diferencia que conlleva. También se pueden disponer de títulos o acciones que se tengan. Por ejemplo, una persona que sea socio de una empresa, de una sociedad anónima de capital variable, unas acciones, o una sociedad de responsabilidad limitada, los títulos representativos de la sociedad también se pueden disponer igualmente. Se puede hacer libremente de la forma en como el testador desee. Hay ciertos bienes o ciertos derechos que no se pueden disponer. Por ejemplo, el título. Vamos a hablar de un título nobiliario. Ya sé, aquí en México no existe, pero un título profesionista. El papá es doctor, quiere dejarle el título de médico pediatra. Pues no es posible eso. Sí, ese tipo de legados o de herencia no es posible. Tampoco es posible dejar condiciones de no hacer o no dar. Por ejemplo, pongo un par de ejemplos. Te dejo esta casa mientras no te cases. Te dejo esta casa y no tengas hijos. O te dejo este inmueble, pero no dejes entrar a X persona. No dar, no hacer, se tienen por no puestas. Son prohibidos ese tipo de disposiciones testamentarias.
Usted, en su experiencia como notario, ¿cuáles son las cláusulas más comunes que le ha tocado ver?
Las más comunes son los testamentos totalitarios a título universal entre cónyuges. Yo estoy muy cierto y defiendo la postura de que siempre en una familia hay dos columnas, no es solamente una, no es de que uno trabaje y ese tiene más valor o merece más, ¿no? Yo soy de la idea esa y son las comunes en el que el cónyuge le instituye como único universal heredera a la señora o viceversa. Eso es lo común y corriente.
Muy bien, Nico.
Bueno, y ahora sí, antes de que se nos acabe la media hora, preguntarle lo más, pues a lo que les va a interesar a todos los radioescuchas.
Sí.
¿Qué precio tiene realizar un testamento en un mes común?
Todo depende de las de lo que va a testar el testador, de lo que va a dejar, de la complejidad de las cláusulas o de la diversidad o el mundo que va a dejar dentro del el cuerpo del testamento. Pero más importante sería, o sea, ya estamos cumpliendo 21 años con este convenio a nivel nacional del Colegio Nacional del Notariado con el Colegio de Notarios del Estado de Durango, de poder promover esta cultura testamentaria. Y tengo entendido que andamos ya como por 4 o 5 años con un precio de 1,800 pesos el costo del testamento dentro del mes de septiembre. La verdad es que tenemos, gracias a Dios, tenemos bastante trabajo, tenemos muchas personas que quieren hacerlo. Los estamos atendiendo todos los 50 notarios en el estado de Durango con mucho gusto y ese es un costo de testamento tradicional común y corriente. Cuando quiera hacer dispersión de diversos bienes, cuando es más de dos, sí es que puede aumentar un poco, pero estamos hablando de un 50% de descuento a un precio común y, dentro de los otros meses. Pero más que nada es una campaña de concientización. Se ha oído mucho y ya lo bueno es que ya llegó a ya hizo eco septiembre, mes de testamento. Y entonces sí hay gente que se prepara, es curiosísimo, hay gente que llega conmigo en enero, febrero, marzo y me dice, no, ¿sabe qué? Me espero hasta septiembre. Bueno, pues yo también digo, oiga, qué barbaridad, qué positivo, ¿verdad? Qué bien de que usted esté seguro que va a llegar, ¿verdad? Pero sí hay gente que hace eso. Yo quiero informarle a los radioescuchas de que también también se ha mal informado o se ha mal entendido que hay mucha gente que piensa que nomás en septiembre se puede hacer testamento. Y no, eso es incorrecto. Se puede hacer en toda la época del año, pero septiembre es la cultura testamentaria que queremos inculcar los notarios del país.
Ok, ¿no? Y principalmente darles esta iniciativa, ¿no? Que principalmente es eso, una iniciativa para que la gente acuda en septiembre y realice su testamento.
Es correcto, así es.
Y bueno, ya escucharon que nada más se necesita pues acudir con tu credencial, sí, con una identificación oficial y pues acudir a realizar tu testamento, ¿no?
Sí, claro, así es. También quiero hacer un breve paréntesis. También cada notario tenemos, o a veces por tema de la propia disposición de cada testador, podemos pedir cierta documentación adicional. Hay muchas veces que el testador no sabe con exactitud o 100% seguro cómo se llama o escribe correctamente el heredero o heredero que van a, sí, una TH intermedia, doble Z. Entonces es muchas de las veces que también acudan al notario de su confianza, pidan los requisitos. Hay veces que hay gente que quiere dividir un terreno en ciertas partes. Y bueno, ahí lo que pedimos es un plano de la división de las fracciones para poderlos identificar plenamente en papel.
Okay.
Pero bueno, o sea, ese es el requisito mínimo indispensable, identificación. Ya de ahí puede ser básicamente algunos documentos que tenemos todos en nuestros archivos.
Claro. Y bueno, como dice usted, pues no nada más esperarse el mes de septiembre, ¿no? Para acudir y realizar tu testamento, pues en cualquier momento lo pueden realizar y pues ya es significativo y más como dice que por ejemplo habían comentado, no sé, esa frase de que es pues como no dejarles problemas a los herederos, ¿no? Principalmente.
Sí, así es un acto de responsabilidad, de seguridad, de tranquilidad, el poder disponer qué va a pasar con los bienes una vez que falte uno.
Muy bien, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieras realizar, Jorge?
Sí, me llama la atención esta gestión que ustedes hicieron como Colegio de Notarios aquí del Estado de Durango, que fue ¿Qué fue lo que los motivó a ustedes para hacer esta campaña de concientización y que la gente haga su testamento?
El número es muy frío y muy fuerte. Solamente una persona de cada 20 que mueren en México muere con testamento. Entonces, es tremendo. Está lleno los juzgados de lo familiar, de juicios sucesorios intestamentarios costosos, tardados, en el que no se ponen de acuerdo los familiares de una persona que dejó bienes y se andan peleando por la falta de decisión del otorgamiento del testamento. Lamentablemente, la cultura del mexicano, y yo creo sigue siendo esa, es: no hago testamento porque me voy a morir. O sea, ya quieren, cuando casi estamos en el lecho de muerte, literalmente cuando están en una condición médica apremiante, de que están pidiendo a hacer el testamento. Y yo creo, y muchas de las veces, ya es un llamado tarde. Entonces fue por eso. Eso es lo principal, de que dijimos, tenemos que hablar con la ciudadanía, explicarles que es rápido, económico y sencillo el otorgamiento de un testamento, que evita muchos conflictos.
Y se quitan bastantes problemas, sí, así a las familias.
Así es.
Así es. Bueno, aquí despedimos al notario Héctor Francisco Vega Pérez, notaría de la notaría número 13 de aquí del estado de Durango. Agradecerle, notario, el día de hoy que esté aquí con nosotros. Y pues bueno, ya sabe que aquí es su casa, notario, para otras veces aquí darles a conocer a nuestros radioescuchas los beneficios que viene a aprovechar el mes de testamento.
Siempre un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Ya como última pregunta, sí, claro. Me gustaría saber dónde se ubica usted, dónde está su notaría, cómo lo podemos contactar, si nos pudiera decir, por favor.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Exactamente en la esquina de 20 de noviembre con Independencia, contra esquina del Templo San Agustín. Con mucho gusto, nuestro horario es de 9:30 a 5:30 de la tarde, horario corrido de lunes a viernes y mediodía los sábados.
Pues ya escucharon, Radio Escuchas. Ahí está la recomendación.
Sí, muchas muy gracias. Bien. Recordarles el teléfono nada más por si gustan hacer alguna pregunta o quieren dejar aquí alguna pregunta para el notario y posteriormente que se les resuelvan ya sea aquí en el programa. Es el 618-827-1214. 827-1214. Y bueno, Jorge, también darte la despedida aquí el día de hoy. También, si puedes ahí comentar los horarios del bufete jurídico para quien guste acompañar ahí al bufete.
Agradezco la invitación, y claro que sí, el bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tiene un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, de lunes a jueves en la mañana de 9 a 2 y de lunes a viernes, perdón, de 9 a 2 y de lunes a jueves de 2 a 7 de la tarde.
Así es. Bueno, muchísimas gracias y pues vamos a un espacio musical.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La UGED ha avanzado en los últimos 6 años con éxito, superando desafíos económicos, políticos, epidemiológicos y administrativos, además de enfrentar retos en la atención a la diversidad y la violencia de género en nuestro entorno. La Administración Central ha mantenido la paz y la armonía laboral durante este periodo, y queremos que siga así. En la UGED cerramos con todo. Rubén Solís, 2018-2024.
Te quieres hacer rico manejando un perico, vender anfetamina te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Somos la estación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y diariamente llevamos hasta ti educación, cultura y ciencia con un enfoque diferente y sin ataduras. Escucha nuestra programación las 24 horas, los 7 días de la semana, y disfruta de todos los contenidos que preparamos para ti. Radio Universidad. Sintoniza la diferencia.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Hola amigos, muy buena tarde. Faltan 25 minutos para que sean las 6 de la tarde. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores. Ahí por ahí si me escuchan toser un poquito, les pido una disculpa, ando un poquillo enferma. Pero bueno, aquí estamos. Y para continuar con esta sección que siempre es muy, muy interesante con todos los temas de investigación de los alumnos del doctorado institucional en Derecho, que se presentan aquí, vienen con temas muy, muy novedosos, muy actuales, pues siempre nos ponen pues a la vanguardia de los temas que ellos van desarrollando, que es lo último que hay, y por eso esta sección se titula así, Actualidad Jurídica. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a un amigo, que así lo considero, a un gran ser humano, una gran persona. Él es Pablo Vázquez Cisneros, bienvenido, un gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, él viene a hablar exactamente de su tema de investigación para poder obtener pues su grado en este doctorado institucional en Derecho, que es el tema la desaparición forzada de personas en Durango como violación múltiple de derechos humanos, un análisis desde los significados colectivos. Bienvenido.
Muchas gracias, licenciada Kelina, un gusto. Y un placer estar aquí en Radio Universidad. Tuve el gusto de, hago un pequeño paréntesis, el de colaborar y de tener ese compañerismo en la administración central hace ya 6 años.
Sí.
Y tuve el grato, la fortuna de convivir con la licenciada Jacqueline, de conocerla, y también me aprecio de contar con su amistad. Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias, Pablo. Y bueno, este tema es muy, muy importante y yo creo que es importante poner antecedente a nuestros radioescuchas en el sentido de por qué la elección de este tema, ya que pues usted actualmente se desenvuelve como jefe de seguimiento, vinculación y atención ciudadana en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Sí, así es. Ya tenemos 5 años desde la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Comisiones locales le llaman en todo el país. Se crearon en el año 2019. Uh-huh. De igual manera, la Comisión Nacional de Búsqueda fue creada en ese periodo. Y bueno, esa es una oficina de atención directa, atención a las víctimas directas, indirectas, de las personas que desafortunadamente sufren la no localización o desaparición de un ser querido. Y a raíz de estar en contacto directo con las, sobre todo con las madres buscadoras, con las familias de los desaparecidos, es que determino tomo la decisión de plantear ante el núcleo académico del doctorado institucional en Derecho, de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho, este tema, y bueno, tienen a bien aprobármelo, y ya vamos en el tercer semestre de este programa.
Así es, entonces es en base a ese contacto, a ese pues trabajo diario en esta comisión estatal que se detecta esta problemática, ¿no?
Así es, sí, Durango, a pesar de que, bueno, somos una entidad federativa que no tiene la problemática que tienen los vecinos, por ejemplo, Sinaloa, Chihuahua, no se llega a Coahuila, Zacatecas, no podemos dejar de lado que tiene una problemática social muy fuerte. Tenemos alrededor de 1,000 desaparecidos documentados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que maneja la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero sin embargo, bueno, es una problemática que hay que atender, hay que analizar, y en función de eso es que se determina este tema, así es.
Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que se pretenden desarrollar en este desarrollo de su investigación?
Sí, bueno, son varios. Hay un objetivo general, hay objetivos específicos. Uh-huh. El primero de ellos es describir la desatención institucional y social, así como las implicaciones individuales y de derechos humanos que se cometen por el delito de desaparición forzada. El segundo de ellos es identificar y explicar la metodología específica del Ministerio Público al momento de recibir los casos de desaparición forzada y, en su caso, el procedimiento penal en materia de desaparición forzada, es decir, la judicialización del caso. El objetivo 3, analizar y determinar si el mandato constitucional de aplicar el enfoque de derechos humanos se ve plasmado en las carpetas de investigación de las fiscalías y en resoluciones jurisdiccionales en materia de desaparición forzada. El objetivo 4, uh-huh, indagar y explicar si a través del principio pro persona se materializan de manera efectiva y expansiva los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
Aquí, Pablo, en este objetivo me llama la atención lo que menciona del principio pro persona.
Sí, es todo un tema, como todos las abogadas, los abogados y los que están estudiando derecho, nuestro país entra al paradigma constitucional a partir de la reforma del 2010 y a pesar de eso, la interpretación jurídica que le dan los operadores, valga la redundancia, los operadores jurídicos, los ministerios públicos, los defensores públicos, los jueces en materia de amparo, en fin, los que integran la carpeta de investigación en una fiscalía, no tienen este criterio de enfoque de derechos humanos, a pesar de que el artículo primero constitucional es muy claro, es un mandato constitucional. Desafortunadamente, la interpretación o el tema con que lo asumen son diferentes causas: desconocimiento, vicios de formación o una determinada forma de interpretar el derecho, de forma consciente de interpretar el derecho, es lo que hace que este principio pro persona no sea efectivo para con las víctimas directas e indirectas. A pesar de que ya estamos a 12, 13 años de la reforma, del cambio de paradigma, no se ha hecho efectivo.
Y en este análisis que hace, surge ahí las causas de que hacen pues que no se haga adecuada que se lleve a cabo ese principio.
Sí, una de ellas, la principal, desde luego, bueno, estamos haciendo una investigación, vamos a hacer una, tuve la oportunidad de estar en el mes de junio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dialogando y contrastando algunas ideas y desde luego aprendiendo mucho de las investigadoras y sociólogas que están ahí en el instituto, en una estancia de investigación que realicé. Hay un bosquejo, hay investigaciones muy parecidas. Y todo parece ser que mucho tiene que ver la formación que recibimos, desde luego, los valores familiares, la sociedad, el núcleo donde pertenecemos, pero mucho tiene que ver también la forma en que asumimos esta formación de abogados, esta formación de cómo hacer una interpretación jurídica. Rápidamente, sin meterme mucho en muchos tecnicismos, sí. las normas están redactadas a manera de regla o a manera de principio. Las reglas magistralmente lo han expuesto Guastín y muchos autores. Se hacen en base a silogismos, a una subsunción. Y los principios son de ponderación abierta, de explicación abierta. Y todos los derechos humanos están redactados a manera de principios. Y para que eso lo podamos entender y hacer efectivo, las víctimas directas e indirectas obviamente pues no van a saber qué es una subsunción, qué es un silogismo, qué es un arreglo y un principio, pero sí entienden que tienen que hacerse válidos sus derechos y tienen, claro, que hacerles justicia. Y eso, la verdad es que en el trabajo que tenemos cotidiano en la Comisión Estatal de Búsqueda, nos hemos dado cuenta que los familiares se hacen expertos, su sentido común, ese sentido común que tendríamos que haber tenido nosotros los servidores públicos o quienes tenemos una oportunidad en determinado contexto de servirles desde cualquier trinchera. Y no lo tenemos, hay que reconocerlo, no lo tenemos.
Sí, como que nos falta más trabajar esa parte humana, ¿no?
Sensible, así es.
Y más pues con los padres de esas víctimas, de esas personas desaparecidas, porque, bueno, la impotencia de no saber dónde está esa persona, ese ser querido, que no localizas por ningún lado y que, bueno, todavía ir a esas instancias donde se están realizando las investigaciones y recibir así como que un trato frío, lejano, de dese la vuelta después, venga después, etcétera, etcétera, pues te da más impotencia todavía aún y piensas, pues nunca lo voy a encontrar porque esto no está avanzando.
Sí, hay un concepto que le llaman una investigación que ya se realizó de colectivos de madres buscadoras, le llaman coadyuvancia invertida. Es decir, se entiende por coadyuvancia invertida al proceso en el que las madres buscadoras le dan la guía o el impulso a la investigación, siendo que tendría que ser al revés. Los profesionales de la investigación, incluso los peritos en la investigación científica, en el tema penal o el tema de homicidios, tendrían que indagar un poquito más, ir adelante en la investigación, y es al revés. Las madres buscadoras, el colectivo, son los que aportan y guían incluso la investigación en el tema de desaparición forzada.
Pues lastimosamente.
Es desafortunado, sí. Insisto, Durango no escapa, aunque nada más tenemos un colectivo constituido como asociación civil, como uh-huh. tal. Sonora pues tiene, me parece que 18, La Laguna tiene 8 colectivos, Tamaulipas 20 y tantos colectivos. Claro, insisto, la problemática es muy fuerte porque son frontera, porque
sí, tienen claro. Claro.
Un potencial ahí económico es diferente, pero bueno, Durango no escapa de esa circunstancia.
¿Qué otros objetivos se van a desarrollar en esta investigación?
Sí, bueno, hay un dato muy, muy interesante que es el de indagar y determinar si la respuesta formal institucional es una conducta apegada al positivismo o al paradigma constitucional. Uh-huh. Aquí es un tema técnico, pero bueno, ese es ya lo platiqué un poquito. El positivismo es una formación académica, por decirlo así, un poquito cuadrada, donde los abogados, las abogadas, los operadores jurídicos tienen esa formación.
Y apegado totalmente a lo que señala la norma, ¿no?
Así es. Y el objetivo 6, por ejemplo, es detallar las experiencias de los casos de mujeres desde una perspectiva de género interseccional, ya que la mayoría de los familiares que buscan las personas desaparecidas son mujeres. Aquí es un dato interesante porque una mujer buscadora, una mamá buscadora, una esposa buscadora, una hermana buscadora, sufre más, un poquito más, por ejemplo, si es mujer, si es indígena, si es LGBT, si es bajita, si es morena, o sea, se vulneran más derechos humanos aún cuando se presentan esas condiciones. Y uno de los objetivos, la metodología ya la estamos describiendo y sí, vamos a hacer unas preguntas semiestructuradas y las vamos a interpretar a través de una plataforma, un programa que se llama Atlas T, donde nos da desmenuzar la información de manera cualitativa.
Sí.
Esto nos va a permitir interpretar y hacer categorías, lentes para ver más allá de lo que nos hagan esos análisis grupales y entrevistas semiestructuradas individuales de estos colectivos de madres buscadoras para fortalecer un poquito más o darnos una respuesta, por ejemplo, en cada uno de los objetivos que hemos planteado.
Así es, me llama mucho la atención esto que menciona en este objetivo 6, de que pues realmente son las mujeres las que se dedican a buscar en su mayoría a las personas desaparecidas.
Sí, es un caso, bueno, se enfrenta uno a muchas emociones, unas da gusto porque, bueno, las mamás buscadoras tienen un ánimo tremendo, le dan uno mucha energía por la forma en que lo hacen, por la experiencia que tienen.
Claro.
Sin embargo, también es un dato triste porque cuando una persona desaparece, el ser querido, los hijos dejan de buscar, el esposo deja de buscar, los hermanos dejan, la familia deja de buscar, excepto la mamá. Digo, claro, hay muchos casos que sí lo continúan haciendo, pero la mamá es la que lleva la voz
de
mando,
que no
el
se
impulso,
rinde.
Nunca jamás.
La que no se rinde y siempre está ahí al pendiente a pesar de todo, ¿no?
Así es.
Y bueno, Pablo, estaba checando en esta síntesis que realiza de su investigación, donde menciona, me imagino que ese es el objetivo general, de describir y explicar las violaciones, ¿sí, verdad?
Así es.
De derechos humanos, los impactos sociales de las víctimas de desaparición forzada, así como de sus familias, y la respuesta del Estado de Durango durante el periodo 2008 al 2024. ¿Por qué ese periodo?
Durango fue ejemplo malamente, o figura a nivel nacional e internacional del año 2000, aproximadamente 2006 se empiezan a presentar algunas zonas, sobre todo el corredor de Santiago Pasquero, Nuevo Hidalgo, Guanaceví, Canatlán, del lado de frontera con Zacatecas y sobre todo la Laguna,
sí.
Por las desapariciones forzadas, y tan es así que Durango Capital tiene en el año 2010-2011 un repunte a nivel nacional por las fosas clandestinas. Se extrajeron muchos cuerpos de ahí, los cuales incluso todavía tenemos varios sin identificar y sin reclamar. ¿Por qué razón? Bueno, pues seguramente porque son hay que decirlo, fueron personas, son cuerpos fuera de aquí, de Durango. O sea, pueden ser de Tamaulipas, de Guatemala, de Salvador, de otra ciudad capital.
Sí, sí, sí.
De hecho, abro paréntesis para comentar que México enfrenta una crisis forense. Hasta ahorita tenemos 52,000 cuerpos a nivel nacional sin reclamar y sin identificarlos. Durango debe tener como unos 600 aproximadamente, todavía en fosas comunes, en panteones comunes.
Cuerpos son muchos.
Y por ejemplo, desde esa perspectiva, la búsqueda de una persona dentro de la oficina donde estamos desempeñándonos, que es la Comisión Local de Búsqueda, también esa es una búsqueda, es decir, tenemos que buscar a las familias de esos cuerpos. Y es todo una dinámica de genética, de hacer match, le llaman, hacer positivo, que el cuerpo que tenemos en la fosa común en Durango, a lo mejor es una familia que está en Oaxaca buscando ese cuerpo, tenemos que sacarle muestras de ADN, muestras referenciales le llaman. Y bueno, es toda una estrategia que está haciendo desde la Comisión Nacional de Búsqueda en coordinación con las comisiones locales para entregar esos cuerpos. Pero bueno, regresando a la pregunta.
Pero antes es que esto también está muy interesante.
Sí, claro.
Esta búsqueda, el procedimiento que se sigue, ¿está también planteado dentro de este tema de investigación?
Sí, bueno, hay unos aspectos generales en los que en el marco teórico yo plasmo, tengo que diferenciar, quien lea, tenga bien leer la tesis, tendrá que le quede claro qué es una desaparición y qué es una no localización, que es un tema distinto.
Okay.
Y desde luego se plasma ahí, se ponen los tipos de búsqueda, hay diferentes tipos de búsqueda. De hecho, bueno, para eso es una tesis, para que teóricamente la gente que la lea comprenda el tema de manera muy general.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya nos vamos al tema específico para comprobar o no la hipótesis.
Así es. Bueno, y continuando con este objetivo general, estábamos hablando de por qué ese periodo, ¿verdad? Del 2008 al 2024, ya mencionaba aquí lo de las fosas clandestinas que fueron en el periodo del 2008 al 2011.
Es correcto. ¿Sí?
¿Y los otros años subsecuentes?
Lo que pasa es que una desaparición de una persona, una desaparición forzada, es un hecho continuado, es un delito continuado. Mucha gente dice, no, es que el paradigma constitucional empieza en el 2010, o la sentencia Radilla Pacheco llegó en el 2009, entonces los de atrás no cuenta. Pues supongamos que no sucedió, pero mi papá sigue sin aparecer, por ejemplo.
Exacto.
Mi esposo sigue sin aparecer, mi hermana sigue sin aparecer. Entonces el delito se sigue llevando a cabo, así es, le llaman de tracto sucesivo. Entonces, al ser una al ser una joven que desapareció en el año 2010, por ejemplo, que hay muchísimas, desafortunadamente, 15 años de 16, de 18, en la Laguna, en todo Durango, no solamente varones, ese delito se sigue llevando a cabo, y por eso es que el análisis, la mayor parte de las carpetas de investigación o lo mayor el número de casos, se da a partir del año 2008 en adelante. Y si no lo han encontrado hasta el año 2024, pues por eso es el estudio y la comparativa, okay. ¿No? Así es.
Ok, muy bien. Pues está muy interesante este tema. En lo que menciona de todos los desaparecidos que hay en Durango, que nos mencionaba Pablo, que son 1,000 desaparecidos, ¿verdad?
Documentados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, así es.
1,000 personas. De esas, ¿qué porcentaje es mayor, el de hombres o el de mujeres?
El de hombres, sí, hay que decirlo, el de varones. Sin embargo, hay una... si gusta, no lo traje la gráfica, la podemos mostrar para la gente que nos está viendo por Facebook. Hay un repunte muy pequeño, pero entre los 16, 19 años de edad para las mujeres sube el nivel que los varones. O sea, la mujer la desaparecen a esa edad, desafortunadamente. Y sí, obviamente la mayoría de los 1,000 son varones.
Sí, lamentablemente. Y bueno, pues más por la cuestión del crimen organizado y sí. Todo este tipo de situaciones violentas que lamentablemente pues nuestro estado se ve inmerso por la situación del Triángulo sí. Dorado y otro tipo de situaciones.
Por ejemplo,
¿no?
Un dato, licenciada, que bueno, que a todos nos duele, pero bueno, hay que comentarlo, es la alerta de género que tenemos en 16 municipios y, por ejemplo, un feminicidio, lo catalogan los jueces o el juez de control como feminicidio, pero regularmente siempre va aparejado o tiene como antecedente una desaparición forzada. O sea, para cometer un feminicidio tuvo que haber una desaparición previa de la niña, de la joven, de la esposa, de la cónyuge, y eso no entra en el... Bueno, ya hay sentencias relevantes, casos relevantes, uh-huh. Pero regularmente siempre lo ocultaban. No sé si me
sí, sí, explique. Sí, sí,
o sea, siempre la desaparición, aunque fuesen por minutos, por horas, por días, era ejecutada, ¿no?
Pero es como que el, ¿cómo le podemos decir? Así como que el antecedente inmediato, pues.
Sí, sin lugar a dudas. En todos los casos a nivel nacional, o bueno, incluso a nivel internacional, sí. Un feminicidio tiene como antecedente una desaparición. Así es.
Bueno, Pablo, y llegando ahora sí como que a lo mero bueno de esto, de la investigación, porque pues la investigación básicamente se basa en sustentar esa hipótesis, ¿no?, en relación al planteamiento del problema. ¿Cuál es la hipótesis que usted está planteando?
Sí, mire, determinamos o observamos que los operadores jurídicos tienen una apegado a un positivismo jurídico y es desatienden la manera en que lo hacen de manera no diligente. Uh-huh. Esto se debe a que tienen una formación o vicios de formación en la conducta, en la interpretación jurídica. Y esto hace que al momento de atender a una víctima directa, indirecta, de caso de desaparición o no localización, tengan esta mala atención para con las personas, para con las familias.
Así es.
Y bueno, vamos a desarrollar toda una metodología, estamos desarrollando, para comprobar o no la hipótesis, que aunque es un tema, pues, insisto, delicado, por el tema de desaparición forzada que enfrenta nuestra entidad federativa, mucho tiene que ver los operadores jurídicos, los que atendemos a las víctimas, la conducta o la personalidad que asumimos con esta prestación de ese servicio que estamos obligados a dar.
Desde nuestros hogares, como mencionaba en un principio, sí, ¿no? Las cuestiones de valores, principios.
Sí, hay unos conceptos, insisto, son muy técnicos, pero bueno, se llaman criptotipos, que finalmente son conductas en las que cualquier persona, sobre todo los juzgadores o los operadores jurídicos, reaccionan ante tal o cual circunstancia, uh-huh. Incluso de manera inconsciente. Y esto hace que tenga una explicación, una causa y un efecto ante la circunstancia o la realidad social de una familia que está afectada de manera o es vulnerable y tiene afectación en múltiples bienes y derechos.
Sí, en el objetivo 3 estaba viendo pues una parte muy importante de esta investigación, que es la de analizar y determinar si el mandato constitucional de aplicar el enfoque de derechos humanos se ve plasmado en las carpetas de investigación de las fiscalías y en resoluciones jurisdiccionales en materia de desaparición forzada. Esta parte de las carpetas de investigación que se realizan por parte de las fiscalías, bueno, pues son pues esenciales totalmente, ¿no? Para partir de ahí, para hacer, realizar esa búsqueda y localización de estas personas.
Sí, totalmente. Incluso me voy un poquito antes. La gente no estamos acostumbrados. Somos una generación que nos ha tocado ver muchos temas novedosos, sobre todo en el ambiente jurídico. El derecho de una persona a ser buscada es nuevo. Es decir, supongamos que yo pues le hice daño a mi familia, a mis seres queridos, y me desaparecen o desaparezco. Aunque mis familias no me quieran buscar, yo tengo derecho a que me busquen. Hay mucha gente que dice, no, pues no lo busques porque pues se portó mal con todos o era de determinada conducta mala para la mayoría. Pero bueno, sea como fuere, esa persona tiene derecho a que la busquen. Y quienes integramos la carpeta de investigación, quienes integran los compañeros uh-huh. y compañeros de la carpeta de investigación, tienen que tener este enfoque de derechos humanos. Cuando una persona se les aparece, se vulneran varios derechos, entre ellos la libertad, la vida, la personalidad jurídica. Y por eso es de que tenemos que tener este enfoque de derechos humanos plasmado en la carpeta de investigación. Tenemos que mantener informada a la familia de en qué estatus va la investigación. Tenemos que decirles las posibles líneas que hay de investigación. Tenemos que tener una comunicación más efectiva con las familias. Desde luego hay cierta secrecía por algunos temas
sí, claro.
en el Ministerio Público. Pero, sin embargo, el trabajo va avanzando. Pero hay mucho que hacer y que señalar y áreas de oportunidad, sobre todo en el periodo que estamos investigando.
¿Y este derecho a ser buscado, en qué momento se empieza a ejercer? Porque puede ser que cualquier persona vaya y diga, oye, es que mi vecino, por decir, mi vecino ya tiene, no sé, un mes que no lo veo y siempre lo veía a diario que salía, que llegaba de su trabajo y tenía un mes que no se ha visto. ¿Esa sí, es una opción?
Sí, claro. Si yo soy un conocido, un compañero, como usted bien lo dice, un vecino, puedo hacer un reporte ante la comisión de búsqueda. O si hay un delito que perseguir, habrá que hacerlo en fiscalía también. Es decir, uh-huh. trabajamos a la par. Uh-huh. Somos áreas complementarias. Pero en cuanto haya un reporte, incluso se puede hacer de manera anónima. Incluso ya, si ya hay una investigación o un reporte en ruta, puede hacer una llamada o una anotación de manera anónima en el sistema en la página de internet de la Comisión de Búsqueda, Comisión Nacional de Búsqueda, para que agregue valor a la investigación de lo que estamos haciendo. Pero en cuanto tengamos nosotros una persona, como decimos coloquialmente, que echemos de menos o que no esté, por algún minuto, algunas horas, ya podemos hacer un reporte de búsqueda. No importa el tiempo que haya transcurrido, claro, entre más pronto mejor.
Sí, claro.
Mucho tiempo, muchos años se fue con la idea de que tenían que pasar 72 horas, pero no es así. El momento que sea, si una jovencita, un jovencito de 15 años, 16, no llega a la casa, a las 2 de la tarde, a las 3, en la madrugada,
inmediatamente lo que sea, se puede.
Inmediatamente tiene que ser el reporte, así es.
Así es, Pablo. Pues se nos acabó el tiempo, es un tema bastante interesante. Ojalá que cuando se concluya esta investigación y se hagan las propuestas que surjan, sí, claro, en base a esta investigación, podamos tenerlo de nueva cuenta aquí con nosotros para hablar de esas propuestas, que de verdad es un tema bastante interesante, con datos fríos, estadísticos y demás. Y bueno, pues qué mejor que está ahí en el lugar donde está la información.
Sí, sí, así es. En gran parte, yo creo que el núcleo académico y mi comité tutorial, a quien agradezco, al doctor César Miguel González Piña, a la doctora Brenda Chávez y a la doctora Magda Lanís, uh-huh. tuvieron a bien, asesorarme y platicarme que sí era importante que tuviera un lugar donde se obtenga la información, claro, y tenga acceso.
Y de digno.
Así es.
Totalmente. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Pablo Vázquez Cisneros, alumno del doctorado institucional en Derecho, que nos haya acompañado para hablar de este tema, pues que es de muy, muy interesante, la desaparición forzada de personas en Durango como violación múltiple de derechos humanos, un análisis desde los significados colectivos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Kelly. Muchas gracias a Radio Universidad. Qué amables.
Y bueno, pues gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Los espero aquí el próximo martes. Gracias a mi compañero Abraham Milán por la asistencia técnica.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214.